Vamos a estudiar acerca de la libertad de Jesús. Muy importante hacer una diferencia en nuestra mente acerca de es la libertad de Jesús, no la libertad en Jesús, porque el uno se deriva del otro. Entonces necesitamos tener eso claro también en nuestra mente. Antes de comenzar, si quieres abrir tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 4, Lucas 4, y es el punto donde Jesús introduce su libertad ante nosotros, trae su libertad en el mundo. Entonces vamos a dar lectura aquí, pero primero vamos a pedir también la ayuda del Señor en este estudio. Padre Celestial, te pedimos que este tema de la libertad, Señor, que luego se ha vuelto polémica, se ha vuelto controversia y hasta causa de división y de decepción en algunos. Señor, y nosotros estamos aquí con nuestras Biblias abiertas para que tú nos hables y te pedimos, Señor, que tú nos reveles y nos instruyas exactamente en esto, que es la libertad de Jesús. Y te lo pedimos por eso mismo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús, con este texto, hay mucho que ver aquí, no lo vamos a poder ver obviamente, pero lo que quiero ver nada más es una frase, lo que Él dice aquí, pero dentro de lo que Él está haciendo y trayendo en el mundo, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido en esta escritura delante de vosotros. Entonces, tenemos eso, que hoy se había cumplido esa escritura, o sea, que Dios le había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya era cumplido, lo puedes leer en la primera parte del capítulo y en capítulo 3 y todo lo que pasó ahí. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y todavía no estaba haciendo milagros, no estaba sanando a los quebrantados de corazón, pero ya estaba por hacerlo. Entonces vemos esto, que cuando Jesús está diciendo que está cumplido y todavía estaba por hacerse, Y tú y yo necesitamos entonces recibir lo que Jesús tiene como ya un hecho, aunque todavía está por verse. Muchas veces no podemos ver lo que va a suceder, no podemos disfrutar lo que Él está prometiendo, pero Él lo ve ya como un hecho y así nos lo entrega. Entonces, esta escritura, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ok, entonces vamos a ver eso, la libertad de Jesús. Y no estamos hablando de la libertad de los cristianos, y no estamos hablando, obviamente, de libertinaje. Tampoco estamos hablando de toda la controversia de libertad, libertinaje, que abusos, que santidad, que legalismo, que exageración, que muchas cosas que existen y todo esto, realmente nada que ver. No es lo que queremos ver hoy, sino ¿en qué consiste la libertad de Jesús? Él, Jesús de Nazaret, era, cuando tú lees en los evangelios, te das cuenta que estás viendo en acción un hombre verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre de temor, libre de orgullo, libre de agendas ocultas, libre de complejos, neurosis y demás. O sea, estamos viendo un hombre libre, realmente libre. Entonces, vamos a ver esto, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces, si estoy en Cristo, soy partícipe de lo suyo. Dice que en Colosenses 2:9, por ejemplo, dice que le agradó a Dios que toda la plenitud de la deidad habitara corporalmente en Cristo. Y dice versículo 10, y en Él, en Cristo, estamos completos. Completos. Entonces, otra vez somos partícipes, disfrutamos lo que Él es y lo que Él tiene, sus atributos y habilidades y cuanto más. Entonces, nosotros podemos decir, ok, si yo llego a entender verdaderamente la libertad de Jesús, por supuesto, algo va a cambiar en mi vida. Y eso es lo que necesitamos ver. Es muy difícil es tener a alguien amarrado en el temor y en la ignorancia y darle una patadita y decir, ok, camina como libre, pero no sabe lo que es. Nosotros a veces, yo crecí en una granja avícola y a veces teníamos que trasladar pollos de una galera a otra. Entonces lo hacíamos de noche porque no dan guerra, están todos así. Bueno, de por sí un pollo es tontito, pero de noche más. Entonces, lo hacíamos de noche y a veces los teníamos, cuando ya crecí, agarraba de a tres pollitos en cada mano por las patas y se colgaban cabeza abajo. Y ahí las vas y están, y aletean un poco y luego se quedan así. Y entonces los acostábamos en el nuevo lugar porque era huevo fértil y era la época de todo orgánico y natural. Ya soy puro sintético, pero entonces en aquel entonces los dejábamos sueltos así y se quedaban. Y entre más tiempo tenían, fíjate en esto, entre más tiempo tenían así colgados, o sea, cautivos en mis manos, al soltarlos, más tiempo se quedaban así, como encogidos y espantados y sin moverse. Ahora, lo que pasa es que al colgarlos cabeza abajo, como que se les va toda la sangre a la cabeza y se ponen a pensar. Toda su vida un pollo no se pone a pensar. Y un ratito que por fin tiene sangre en la cabeza, y de repente se pone a contemplar grandes cosas en el universo. Entonces los dejas así y se quedan. Entonces a veces porque ya venías con otros y ya, corran, caminen, acomódense porque vienen más y teníamos que bajar así toda la camioneta y ir por más. Era una operación un poco primitiva. Pero así muchas veces nos pasa a nosotros. Ya somos libres. Y el Señor tiene que darnos una patadita. ¡Corre! Camina, párate, levántate y juega un rato aquí mientras puedas. Entonces, y nosotros estamos con eso. O sea, ya no soy preso. Ya no me tiene así agarrado de las patas. Ya puedo correr, puedo aletear, puedo ir a tomar agua, puedo ir a rascar tierra o lo que sea. Y no siento libre. Y creo, por no sentirme libre, creo que no lo soy. Entonces de ahí se inventan ministerios y organizaciones enormes para liberar a los cristianos. Qué redundante, ¿verdad? Qué redundante liberar a uno que es libre, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, ¿por qué liberar a uno que es libre? Y él dice que él fue ungido para pregonar libertad. Fíjate, no dice solamente, dice pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Ahora, lo que pasa muchas veces con nosotros, ya soy libre, pero sigo con esa opresión, sigo con una mentalidad de que, ay, y de miedo y todo eso. Y dice que no hemos recibido otra vez el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, dice, sino el espíritu de Dios, el espíritu de adopción. Entonces, es muy diferente y me coloca en otro panorama por completo. Entonces, es todo lo que voy a decir acerca de liberación. ¿Te late? Ok, vamos adelante. Vamos a San Juan, capítulo 8, por favor. San Juan, capítulo 8, y dice, también es conocido esto, el texto que vamos a leer es conocido. Pero vamos a, quiero, es que, quiero que se te antoje lo que estamos viendo. Que digas, bueno, sí, Jesús habla así tan, tan casualmente de la libertad, como si fuera algo bien fácil. Y tú dices, y yo digo, es que yo no siento que sea fácil ser libre. Yo siento que en muchas cosas no puedo ser lo que quisiera yo ser. Y con esa frase ya te estoy diciendo en qué consiste la libertad realmente. Muchas veces para nosotros tenemos la idea. Yo estuve en un estudio de varones hace, ¿qué será? Casi 20 años. Y estábamos estudiando el libro de Gálatas. Y dice que los designios de la carne son en contra de los designios del Espíritu. No diseños ni designaciones, sino designios. Todo lo que es los planes y motivos y toda la ejecución de sus planes y todo, están en contra el uno del otro. Y dice de modo que no podemos hacer lo que queremos. Y preguntaron en el estudio, era uno de esos estudios interactivos, que a veces son buenos y a veces dices, o sea, oyes unas cosas que se te paran los pelos y dices, ¿de dónde sacó esto? Y dice, ¿qué quiere decir eso, que no podemos hacer lo que queremos? Dice, es que no nos deja hacer lo malo, dando a entender que queremos hacer mal y Dios no nos deja. Y eso es un eco de lo que dijo Balaam, y tenemos que cuidarnos del error de Balaam, que van y le ofrecen dinero, y dice, Dios dice, van a venir unos hombres y no vayas con ellos, ni les hagas caso. Y luego llegan y los ve así con sus carros y sus celulares, y sacan su laptop y hacen una demostración de PowerPoint de toda la maldición que quiere el rey de Moab, que lance sobre los israelitas. Entonces, y Balaam dice, permítanme, voy a preguntarle a Dios, a ver qué me dice. Pues que sí. Entonces va, inquiere con Dios, y ahí está Dios, y dice, no vayas con ellos. Y entonces, él regresa y dice, Dios no me deja ir con ustedes. ¡Qué frase! Y que muchas veces refleja un concepto tan erróneo que tenemos nosotros. Yo, por mí, yo sí voy con ustedes y pongo la maldición en quien sea. Si el precio es justo, yo pongo la maldición donde tú quieras. Entonces, y estamos con eso, ¿no? De que yo sí, por mí sí, yo soy buena onda. El que es mala onda es Dios. Dios no me deja ir con ustedes, compréndanme. Entonces, y al rato dice su precio, aunque me diera tu rey toda su casa llena de oro y plata, no voy con ustedes. Y ya está dando a entender cuánto sería el precio. Calculen cuántas monedas de oro para llenar su casa y voy corriendo. Ok, entonces San Juan 8:31. Nosotros estamos dejando a un lado el error de Balaam y el error de aquel hombre que contestó así en ese estudio de varones, que no, esa batalla, ese conflicto entre el espíritu y la carne no me deja hacer lo malo. No, yo me quedé así y dije, no. Yo encuentro el problema opuesto. Romanos 7. Yo quiero y no puedo. O sea, siempre estoy tratando de agradar a Dios, de amarle, y soy tan traicionero y tan inconsistente, inconstante y demás, que no puedo. Ok, dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes? Los que habían creído en él. No está hablando a fariseos y saduceos y todos ellos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos va a hacer libres? ¿Una administración? ¿No se oye? Una administración no te hace libre. La verdad te hace libre. ¿Y cómo va a llegar la verdad a tu vida? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú conoces la verdad. Ahora, dices, por eso. Ok, pero ¿cómo conocemos la verdad? 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y siendo sus discípulos. Y ser discípulo habla no de nada más conectarte a internet y bajar unos archivos bien padres acerca de la verdad o acerca de la libertad o acerca de santidad o lo que tú quieres, sino no es conectar y bajar archivos, es relacionarte, caminar con Él, ser su discípulo. Okay, es una vida diaria con Jesús, y si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así es que tú solito allá en tu casa puedes ser libre. No necesitas un pañuelo, solo necesitas la palabra, permanecer en ella, caminar con Jesús, conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Te late? Y no te va a cobrar ninguna ofrenda por hacerlo. Eso sí es bueno. 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y así somos. ¿Cómo que? Y ahí empezamos a rezongar y a cuestionar y todo. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahí estamos y decimos, hasta nos arde la cara. Decimos, ay sí, ay Diosito, ten paciencia conmigo. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Entonces de ahí viene la inseguridad y el miedo en nuestra relación con Dios. ¿Te das cuenta? Porque dices, yo sigo pecando. Y él dice, el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué haré para tener esa seguridad y esa certidumbre de poder estar siempre en su casa? Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, por eso dice en Romanos 8 que no hemos recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino el espíritu de vida en Cristo Jesús. Hemos recibido el espíritu de adopción. Y adopción en el Nuevo Testamento no es como ahora. Y por eso muchos dicen, qué bonito, sí, el espíritu de adopción, ay, suena muy lindo, pero se sienten inseguros. ¿Por qué? Porque ahora, y sobre todo en esta cultura, tenemos este concepto de la adopción, que cuando nadie te quiso, alguien que por falta de algo mejor, te adoptó a ti. Te fueron a recoger por ahí. Y nos sentimos así como que pues nadie me quiso y por fin Dios, por no tener otra cosa que hacer, fue y me recogió, me vistió, me dio de comer y ay, pero existe una inseguridad, existe temor. Y adopción en el Nuevo Testamento, esa palabra es sencillamente como iría una pareja al registro civil el día de hoy y levanta acta de nacimiento, nada más. Trae su constancia del médico, trae dos testigos, identificación propia, presenta al niño, el juez firma y ahí está su acta de nacimiento. Eso es. Un padre griego tenía que oficialmente reconocer su hijo para que gozara de derechos de hijo legítimo. Si no, sería un criado y podría ser su hijo, pero nunca tendría derechos legales como hijo si el padre no lo reconoce. Entonces, el espíritu de adopción, que dice en Romanos 8, y lo vamos a ver en unos momentos, el espíritu de adopción es más bien el que testifica, Romanos 8, 16, el que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios se presenta con nosotros, sus hijos, trae testigos, Jesús, el Espíritu Santo, y levantan acta, este sí es mi hijo. Y nosotros decimos, ah, sí, por eso no nos ha dado el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. Dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Nos ha colocado, reconociéndonos legalmente, con acta y con sello oficial, que somos sus hijos. ¿Qué te piden para cualquier cosa que tienes que hacer? Cualquier trámite. Si quieres dar de alta a tu mami en el seguro, ¿qué tienes que hacer? Aparte de ser muy paciente. Tienes que presentar acta de nacimiento. Tuve un amigo que no pudo asegurar a su mamá porque su nombre, ella tenía dos nombres y en su acta de él solo puso un nombre. Y por eso no la pudo asegurar como su mamá. Ahora, pudo hacer un seguro voluntario y lo demás, pero nunca, o sea, aunque los veías juntos y dices, ¿me vas a decir que no es el hijo de esta señora? O sea, era su vivo retrato de su mamá. No, no, pues no importa. ¿Y sabes qué? Tú y yo no nos parecemos a él. Y necesitamos esa constancia, ese documento legal, que ante para cualquier uso legal y jurídico sirve un acta de nacimiento. Es el documento más básico legal que tú y yo tenemos, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios nos ha dado, el espíritu de adopción. Romanos 8:16. Ok, así que, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, entonces la verdad me hace libre, ¿y qué más? El Hijo, Jesucristo, me hace libre. ¿Qué más necesito? Creo que si Él pudo decir, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió de la tumba, ¿habrá algo que me detenga o me estorbe, verdad, para no andar en libertad? ¿Puede haber algo que hace que no pueda yo andar en libertad? Si Jesús venció hasta la misma muerte, si Jesús caminó sobre el agua, si Él multiplicó el pan, si abrió ojos de los ciegos, ¿qué no puede hacer por ti y por mí? ¿Qué no puede hacer? No existe nada que no pueda hacer por nosotros. Y si el Hijo nos hace libres, quedamos para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, dice. Y eso es el problema. Nosotros empezamos a decir, bueno, lo que pasa es que yo sí hice la oración del pecador. Yo diezmo, yo asisto, yo memorizo textos, yo hago esto, yo hago el otro y todavía peco. Sí, ni modos, hijo, ¿qué se le hace? Vamos a ver esto un poco más entonces. Bien, vamos a 2 Corintios capítulo 3 y vamos a ver cómo opera todo esto en conjunto. Y espero que cuando terminamos, tú y yo podamos salir de aquí diciendo, ok, ya sé cuál es la libertad de Jesús y es mía. 2 Corintios 3, 14, vamos a leer desde el 12. Dice, así que está haciendo una comparación aquí Pablo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, los efectos que surte cada uno. Entonces dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No podían mirar su rostro porque brillaba tanto cuando bajó del monte. Y ese resplandor se fue quitando poco a poco y él pone un velo para que no vieran que ya era menos. Y nosotros hacemos lo mismo, también no usamos de franqueza, ponemos un velo para que no vean que no soy tan lindo, tan glorioso como tú crees. Y por eso muchas veces, sobre todo en las iglesias pastorcéntricas, el pastor mantiene una distancia sagrada entre la congregación y su vida y su forma de ser y su familia y todo, una distancia sagrada, no te me acerques mucho. ¿Por qué? Porque vas a ver mis lunares, vas a ver mis arrugas, vas a ver cuánto maquillaje me pongo. Vas a decir, ah, entonces tú también usas Just for Men. Entonces, o sea, y si te tienes que mantener un poco lejitos, siempre puedo brillar un poco más. Y a veces hasta lo justificamos diciendo, bueno, así le inspiro y va a echarle más ganas. ¿A qué? A quererme a mí. Y si tú me quieres, te lo agradezco, pero eso no te va a dar nada. Pero si tú amas a Dios con todo tu corazón y toda tu mente y toda tu alma y todas tus fuerzas, tu vida va a ser transformada. Entonces, aunque te me acerques, no te voy a ahuyentar. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, quedaron como que se atontaron. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y por eso hay una afrenta, hay un conflicto. Por eso pueden hablar de Dios en televisión y radio, mas no de Jesucristo. ¿Por qué? Da coraje, es un reto, es un desafío el hecho de que Jesucristo, Jesús de Nazaret, haya vivido y que haya hecho lo que hizo, que haya muerto y que haya resucitado. Es un desafío a la humanidad, y como que no quieren aceptar ese desafío. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hay un canto, a lo mejor lo sabes, ¿no? Y es uno de los primeros que yo aprendí, y yo empecé a darme cuenta cada que cantábamos eso, digo, ¡qué contradicción! Porque quienes más cantaban eso eran los que menos demostraban una libertad. Ahora, recordando que una de las características más fuertes, más visibles de la libertad es no tener miedo. No tener miedo. El que vive en libertad no tiene miedo. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. O sea, esa incertidumbre, esa inseguridad de que, ay, ¿y si le hago eso? Y todavía me quiere Dios y todo, sí, y ¿sabes qué? Tú y yo y todos los que están afuera, todos hemos hecho cosas o dicho cosas o pensado cosas que ahora empezamos a decir. Cuando viene el arrebatamiento, sí me voy a ir, sí, Señor. O sea, empezamos a decir, y esa incertidumbre, esa inseguridad, el miedo está al fondo de eso y es seña de que no conoces la libertad de Jesús. Si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. ¿Captas? Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay miedo. Donde hay libertad, no hay miedo. Dice en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. No ha recibido el amor de Dios como Él te lo quiere dar, si todavía andas con temor. Y a la medida que tienes temor, incertidumbre, inseguridad, a esa proporción también no disfrutas libertad. ¿Pero libertad de qué? Porque muchas veces eso se entiende. Libertad es para agarrar panderos o para ser víbora de la mar en toda la iglesia y que cuando allá se pase lista y todos están haciendo así todo alrededor y aleluya y todo. Y eso es libertad. Y libertad es para tirarse al piso y es para tirar sillas y es para jalar greñas y hacer un escándalo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y quién? O sea, dice, es que aquí, algunos dicen, y por eso llegan hasta las 11 nomás para el estudio. Es que aquí no hay libertad. Pues si tú tienes libertad para llegar a qué horas al estudio, ¿cómo me dices que no hay libertad? Hay mucha confianza, mucha libertad, licencia, es más. Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? O sea, a veces como que, no, lo que pasa es que tú te cohibes, nadie te cohibe. Es que como el hermano me dijo esto y me apagó, no es cierto. Si en verdad tú estás encendido en Cristo Jesús, en verdad estás ardiendo como Juan el Bautista, como antorcha en la noche, ¿sabes qué? Un hermanito que te pide que por favor no hagas tanto ruido que estás distrayendo a los demás, él no te va a apagar. Entonces tu velita de pastel de cumpleaños, pues sí, cualquier soplo ya lo apaga. Pero ¿sabes qué? Alguien que está prendido, nada le apaga. Pero ¿sabes qué? No es un apagón lo que te afecta. Si no tienes miedo, tienes incertidumbre y quieres quedar bien. Eso es lo que hacemos cuando tenemos miedo. Por eso hacemos penitencias. Por eso nos apoyamos en buenas obras. Porque queremos quedar bien. Y eso sentimos que va a quitar el miedo. Pero la Biblia no dice que el quedar bien echa fuera el temor, sino el amor. El amor echa fuera el temor. Y el amor no está basado, obviamente, el amor no está basado en lo que hayas hecho para quedar bien. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para que tú más o menos veas de qué color es el amor de Dios. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, no habíamos hecho nada para quedar bien, ninguna penitencia, ni siquiera confesar con nuestros labios que Él es Dios. Ni habíamos pensado en Él y Cristo murió por nosotros. Eso es muy importante entender de qué depende su amor. Vamos a seguir leyendo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando mi libertad infringe en tu libertad, ¿es libertad? ¿O nada más me aprovecho de tu nobleza? ¿Qué dijo Benito Juárez? ¿El respeto a qué? ¿El respeto al derecho ajeno? No al derecho mío. Eso es lo que, así vivimos y todos sabemos decir el dogma, pero vivimos normalmente el respeto al derecho mío es ¿qué? ¿Qué? Es la paz. ¿Sabes qué? Va a haber paz en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, cuando todos respetan tu derecho. ¿Quiénes piensan así? Niñitos de 2 o 3 años. Cuando tú me respetas y haces lo que yo quiero, va a haber paz y dejo de llorar y patalear y hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo tengo tanta libertad que no necesito infringir en tu libertad porque tengo tanto terreno en donde moverme. Pero el que es esclavo no tiene espacio, entonces pisotea a los demás. Versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, con franqueza, transparentemente, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces vemos, si permanezco en su palabra, seré su discípulo y conoceré la verdad me hará libre. 1. Número 2, si el Hijo me hace libre, soy verdaderamente libre. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y el Espíritu me transforma. Y no puedes, hay cristianos que tratan de vivir todo lo que es una vida cristiana solamente con la palabra de Dios. Y hay otros que tratan de vivir toda la vida cristiana solamente con el Espíritu de Dios. Pero aquí vemos que Jesús nos ofrece ampliamente todos los medios para conocer y vivir la libertad. Ok, pues vamos adelante. El tiempo nos va a alcanzar. Vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Y yo veo, en Santiago es un libro que a algunos les encanta y otros como que les da pavor. A algunos les gusta porque es tan práctico, tan directo, tan sin moño y envoltura que cualquiera puede entender lo que está diciendo. Y como dijo Miguel Cervantes, no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me perturban, sino las que sí entendí. Y entonces a algunos no nos gusta Santiago porque bien que le entendemos y quisiéramos que este hombre nunca hubiera tomado pluma y tinta en la mano. Ok, Santiago 1, 25. Está habiendo hablado acerca de no ser un oidor nada más de la palabra. Versículo 23, por ejemplo. Dice que el que es solamente oidor se engaña a sí mismo. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mira, qué diferente. Tú puedes mirar en un espejo y ver Jesús está reflejando su gloria a ti. O puedes ver tu propio rostro en un espejo. ¿Quién es más hermoso, tú o Jesús? Y a veces nos creemos más santos que Jesús y nos ponemos reglas y normas para santidad y conducta y actitudes que ni siquiera se ven en la vida de Jesús y insistimos que la gente sea así. Y si no haces esto, no, ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo que no amas más a Dios? ¿Cuándo ves a Jesús levantándose a las 3 de la mañana para hacer aseo en el templo? Él usaba horas hábiles y buscaba a su padre fuera de horario. Pero estaba con la gente cuando la gente estaba despierta. Fíjate, qué diferente. Bien, 24. El que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es semejante el que oye y no hace a uno que ya. Y por eso, ¿y nosotros cómo andamos? Te ves en la ventana de tu coche cuando llegas así y dices... Y arregla rapidito, acomodas tu pelo y retocas, estás parado en el tráfico, estás viendo en el retrovisor y pues mira un pellejo de frijol entre los dientes, qué pena. Ok, 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, podemos seguir muchas leyes y realmente tener una apariencia muy admirable. Y realmente hacer ver un aprovechamiento en nuestra vida. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 2, versículo 8. Y vamos a ver, no es tan complicado, no es tan difícil. Dice en Primera de Juan que sus mandamientos no son gravosos. Y yo leía eso muchos años y decía, ¿ah, que sí? Sí son gravosos, son pesados, son bien difíciles sus mandamientos. ¿Cómo crees? Amar a tus enemigos y bendecir a los que te maldicen. Oh, ¿cuándo? O sea, solo con... me tienen que borrar el disco duro y de plano hacer todo nuevo porque no soy así. Y me cuesta a mí como te cuesta a ti. Pero empecé a darme cuenta que Él no me estaba pidiendo que lo hiciera como siempre he hecho todas las cosas en mi vida, sino que lo hiciera de una forma tan diferente. Y esa es la libertad de Jesús. Tú ves a Jesús en la multitud y cuando lo ves presionado, cuando ves a Jesús entre la multitud o frente a las autoridades, intimidado, presionado, quedando bien, jactándose, fingiendo algo que no es o no tiene. ¿Cuándo lo ves así? Este es un hombre libre, un hombre tan libre que se levanta de la mesa, siendo señor y maestro de sus discípulos, se levanta, se desviste, toma agua, toma una toalla y comienza a lavar sus pies. Este es un hombre libre, nadie le obliga. Vamos a seguir leyendo. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley real es ¿qué? El amor. Es la ley que el rey te pone. Ahora, nosotros nos ponemos leyes y nos privamos de libertad. Nosotros imponemos leyes los unos a los otros y nos privamos de libertad. Ahora ya tenemos derecho de mal verte, hasta en semilla de mostaza tenemos derecho de mal verte por como 5 o 7 razones. Porque ya hay leyes. Y decimos, no, fuera toda la ley. Ah, no, no toda la ley. Existe la ley real, la ley que nuestro rey nos ha puesto, que nunca se va a suspender porque está arraigada esa ley en su naturaleza. Amor a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley de Dios porque es su carácter, es su personalidad. Así es Él. Entonces... quiere decir que si Jesús me hace libre, si el Hijo me hace libre, soy verdaderamente libre. Si conozco la verdad y la verdad me hace libre. Si donde está el Espíritu del Señor hay libertad y soy libre, de manera hasta soy transformado de gloria en gloria, nomás por contemplar su gloria. Si es así, entonces soy libre para, siempre enfatizamos, soy libre de, ¿verdad? Soy libre de culpas, soy libre de pecado, soy libre de ataduras, libre de esto, libre del otro, ¿ok? ¿Sabes qué? Toma tu agua de botella libre de sales y minerales, pero ¿sabes qué? Tú eres libre para, vamos a seguir leyendo, 2:12, Santiago 2:12. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad parece una contracción, es una paradoja. ¿Cómo puede haber una ley de libertad? ¿Cómo puede ser? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes qué? Ponte a pensar, si en tu casa todos hicieran esto, ya no habría pleito, ¿verdad? No, tú, no, solamente peleando quién va primero. No, tú. O sea, ya, discutiendo sobre quién tiene más derecho, más preferencia, no el que me está privando o quitando y yo tengo que arrebatar y defender mis derechos. Entonces está hablando de que si yo infrinjo en una cosa, soy culpable de todo, pero entonces necesito hablar y vivir como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo me gusta esa frase? Y yo como pastor a veces he tenido que enfrentar situaciones y digo, ¿qué hacer? Y cómo me gusta el libro de Santiago, porque es tan práctico. Y a veces tengo que decir, bueno, de por sí la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios me tiene que guiar con esto, porque yo tengo que hablar y hacer como alguien que también va a ser juzgado por la ley de la libertad, la ley real, la ley perfecta, amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos, por favor, a San Juan capítulo 10. En versículo 18... Jesús dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso le ama. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Fíjate, por eso Jesús nos pide para ser verdaderamente sus discípulos que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz. Y que sigamos en pos de Él para así ser sus discípulos. Porque negarme a mí mismo es un acto voluntario. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tú tienes poder para poner tu vida y tienes poder para volverla a tomar. ¿Qué harás? Vamos a Mateo capítulo 25, por favor. Y esta es la parábola de los talentos. Y creo que es muy apropiado para nosotros esto. Hemos recibido libertad. Muchos de ustedes llegando aquí a esta congregación se han dado cuenta, aquí no te quitan esto, aquí no te ponen el otro, aquí te dejan hacer esto. Pero hay quienes están pensando mal. Y piensan, no entienden la libertad de Jesús. Jesús, lo vemos en los evangelios, libre para poner su vida, libre para volver a tomar su vida, libre para amar a todas las multitudes y abrir los ojos de los ciegos y multiplicar el pan para los hambrientos y pregonar libertad a los cautivos. Tan libre así, tan libre que nunca lo ves mangoneado, apresurado, nunca lo ves intimidado a Jesús. Esto sí es un hombre libre, pero no lo ves andando según la carne. La libertad de Jesús no era eso, era libre para andar en la luz, libre para amar. Y no lo contrario. Y cuando ando en las tinieblas y cuando no ando en el amor, no ando en libertad. Y checa esto en tu vida y te darás cuenta. Cuando andas en las tinieblas, empieza el temor a tomar control de tu corazón nuevamente. Y pierdes tu confianza y pierdes tu tranquilidad. Ok. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vamos a, en lugar de decir talentos, vamos a usar la palabra libertad. Es una encomienda. Gálatas 5:1, que dice que estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que estemos firmes, Gálatas 5:1, que estemos firmes en esa libertad y que no volvamos a estar otra vez con el yugo de esclavitud. Entonces dice en Gálatas 5:13, que nosotros que estemos firmes en esa libertad y que no la usemos como una forma de andar en la carne. Bien, entonces vamos a decir, dice, a uno dio 5 libertades y a otro 2 libertades y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y unos hemos recibido muchas libertades y otros menos. Y podemos empezar a enojarnos, decir, no es justo, porque, ajá, pero ¿sabes qué? No te preocupes. Cada quien acabe su tarea. Y el que había recibido 5 libertades fue y negoció con ellos. Estamos en Mateo 25:16. Y ganó otros 5 libertades. Asimismo, el que había recibido 2 libertades ganó también otras 2 libertades, pero el que había recibido 1 libertad fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 libertades, trajo otras 5 libertades, diciendo, Señor, 5 libertades me entregaste, aquí tienes, he ganado otras 5 libertades sobre ellos. Entonces, otra vez, la libertad es para andar en la luz, es para amar a tu prójimo. Entonces, entre más lo haces, más libre vas a ser para hacerlo. Pero algunos, cuando entendemos la libertad, libertad para no andar en la luz y para no amar, pierdes libertad. Dice, versículo 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, 2 libertades, dijo, Señor, 2 libertades me entregaste, aquí tienes, he ganado otras 2 libertades sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido una libertad, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Te das cuenta? Y fui y escondí tu libertad en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces el Señor le da algo y no lo quiere. Ni siquiera sabe entregarle cuentas al Señor, pero no sabe disfrutar tampoco lo que el Señor le ha dado. Entonces, otra vez, y si tú quieres salir de aquí pensando que tienes libertad para pecar, sí, tienes libertad para pecar, pero quiere decir entonces que no has entendido nada de lo que hemos leído de la palabra de Dios. Porque somos libres para salir de la oscuridad a su luz admirable, para amar por fin esas cosas que impiden y estorban y no puedes amar y no puedes perdonar y no quieres y tu soberbia y tu orgullo y todo. Libre, libre. Y ya puedes amar y puedes perdonar y puedes atreverte a mostrar misericordia al que nunca te podrá pagar por tu favor. Eso es libertad. Nunca ser intimidado, nunca ser mangoneado, nunca ser presionado, nunca tener que agachar tu cabeza por la vergüenza de haber fallado o fingido algo. Tuve miedo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, pero no acepta su señor, soy hombre duro. Sí, cosecho donde no sembré, recojo donde no esparcí, pero no acepta. Dice, conocí que eres hombre duro. El Señor no es un hombre duro. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? No es un hombre duro. No le tengas ese miedo. No desconfíes. Quitadle pues. Dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues la libertad y dadla al que tiene 10 libertades, porque al que tiene le será dado. y tendrá más. Al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si has entendido la libertad de Jesús, es libertad para andar en la luz, es libertad para andar en el amor. Entonces el camino de la justicia y el camino de la paz es de libertad. Y si lo has entendido, hoy puedes extender tu mano y apropiarte la libertad de Jesús y decir, ok, ya entiendo. Y dice, y también poner en libertad a los oprimidos, dice Jesús. Por eso también me ungió. Y algunos aquí dicen, sí, lo que pasa, y siempre estás con miedo, y siempre estás justificando, y siempre estás argumentando en tu cabeza que, bueno, ¿quién sabe que esto, que el otro? Y apurado y todo, y fingiendo, intimidado por tu propia conciencia. ¿Sabes qué? Pídele perdón y camina en libertad, porque a quien el Hijo hiciera libre, sería libre en verdad. No tienes por qué tener miedo, no tienes por qué seguir en desconfianza. Bien, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice en versículo 13, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Si eres guiado por el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si eres guiado por el Espíritu del Señor, vas a hacer morir las obras de la carne y vivirás. Y versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los esclavos no quedan en la casa, los hijos quedan para siempre. ¿Has escuchado el testimonio de Dios? ¿Has visto en su palabra en qué consiste la libertad de Jesús? ¿Puedes salir de aquí caminando en verdadera libertad? ¿Puedes abrir tus ojos y darte cuenta lo que es caminar en la luz sin miedo, sin desconfianza, en perfecta paz? Y puedes alzar tu mirada y darte cuenta, no es un hombre duro. Él ha puesto los medios para que tú andes en libertad. ¿Por qué no lo hacemos? Ok, vamos a orar, por favor. Inclina tu rostro. No es el momento de salirte y ganar a los del estacionamiento. Es un momento para hacer cuentas con Dios. Y quiero que pongas ante tu atención y la atención de Dios aquello que tú sientes y veas que es lo que más te estorba, que para ti representa esclavitud hasta el día de hoy. Te da miedo, te quita la confianza con Dios, la confianza con tus hermanos en Cristo. Sientes mal continuamente por esto, te da vergüenza. Y pídele a Dios perdón, que te perdone. Y pídele que Él en su palabra, porque si tú permaneces en su palabra, serás verdaderamente su discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pídele que Él te dirija en su palabra para encontrar la verdad que cambiará toda esta situación de esclavitud en libertad. Y Padre, pedimos ahora que tú, habiéndonos encomendado libertades, libertad para amar, para perdonar, para abrir nuestra boca y hablar de ti a hombres y mujeres y niños y niñas, Señor, pedimos que nada nos quite esa libertad, Señor, y que podamos andar sin tropezar porque andamos en la luz. Y Señor, renunciamos las obras ocultas de las tinieblas y las artimañas, renunciamos también fórmulas y métodos que los hombres ofrecen pretendiendo darnos libertad, siendo ellos esclavos también. Y nos aferramos, Señor, a Jesús, nuestro Salvador, el que nos ha pregonado libertad, y no solo esto, sino nos ha puesto en libertad. Y te pedimos, Señor, que salgamos de aquí sabiendo que lo único que nos impide para andar en victoria y plena libertad es nuestro temor. Pedimos, Señor, que asimismo te glorifiques en nosotros, que todo el mundo pueda ver lo que es ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.